Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan una vez más en Al Chile Semanal. Se nos llegó el domingo, como les habíamos dicho la semana pasada, por cuestiones de salud no pudimos estar todos. Y ahora estamos cuatro, esperando que Luis se nos recupere. Ya la próxima semana estaremos los cinco para traerle la mejor información deportiva. Gracias a la gente que está acompañándonos, a la gente que nos está viendo. Acuérdense que en este formato después va a poder ver el programa que se sube automáticamente tanto a Facebook como a YouTube. Le doy rápidamente una noticia, no es una noticia, un aviso. La temporada pasada tuvimos ahí unos problemas de transmisión porque resulta que los videos que yo puse, pues que nos dijeron que necesitaban permiso. Entonces nos echaron para atrás, pero ya estamos solucionando para hacer todo esto legal y como debe ser. Así que qué bueno que nos acompañan. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches.
¿Qué onda? Buenas noches, mi Diego.
Tenemos muchísimos temas de qué tratar: la Liga MX, la Champions, Ligas Europeas, la NFL, hasta un poquito de NBA. Hay noticias importantes de la NBA.
Sí, señor.
Así que nos vamos inmediatamente. Vamos a arrancar.
Hijo de su pinche madre.
Cabrón, se me asustó, güey. ¿Qué pedo, güey?
Es que...
¡Ay, balazos!
En estas épocas uno no puede hacer eso, porque luego
nos quedamos chisqueados
Está peligroso. Vámonos a empezar con la Liga MX. Empezar con lo que acaba de suceder. Y me voy rápidamente contigo, Piti, que eres americanista. Hace tiempo que el clásico ya no es un clásico. Ya no existe. No sé si alguien se sabe la historia de por qué se le llama clásico esto. Si en ese entonces era porque una rivalidad muy grande de dineros, de intereses, no sé. Pero, ¿qué tiene que pasar para que este bodrio de partido y bodrios de partidos ya se le deje de llamar un clásico o se le va a quedar para siempre nada más por historia?
Por dinero.
Pues es que se empezó a llamar así por dinero, por el que el América, los Azulcremas, era un equipo de mucho dinero y pues las Chivas es el equipo del pueblo, que trae puro mexicano. Y pues de ahí la competencia, ¿no? Que antes Chivas traía pues buenos jugadores. Ahorita yo creo que la cantera ya no existe en Chivas. Bueno.
No, como no, Piti, es la base. Es la base de la Sub-23.
Pero olímpico, ¿eh?
Bueno, pues sí, la base de Sub-23, pero ve los que hacen en el torneo actual.
A ver, es que aquí tenemos la importancia o qué onda con el clásico, ¿no? Lamentablemente, somos como que muy necesitados de tener algún espectáculo que nos llame a la televisión, güey. O sea,
sí, señor.
Si tú ves los clásicos de... Hay más pasión en un América Pumas que en un América Chivas.
Claro.
El América Chivas es más una tradición histórica, güey. Ves más pasión en un Monterrey Tigres que en un América Chivas, por lo que se vive dentro de la ciudad.
Sí.
Yo, por ejemplo, he llegado a una conclusión. En México no hay equipos grandes. En los últimos meses he caído en esa conclusión. No hay equipos grandes en México. De los 50 y tantos torneos cortos que hay desde que se establecieron en el 96 los torneos cortos, ¿cuántos ha ganado el América? ¿Cuántos crees, güey?
Pues unos cinco, cuatro.
Cinco.
¿Ni Tigres es equipo grande?
De 113 torneos, 103, 120 torneos en la historia del fútbol mexicano, únicamente el más ganador tiene 13, güey. O sea, es muy bajo la cantidad de campeonatos de los que llamamos equipos grandes.
Sí.
¿Son equipos más ganadores? Sí.
Históricos.
Son equipos históricos, son equipos de mayor trascendencia, son equipos de mayor peso, por lo mismo de la historia, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso y ves el partido de ahora, dices, bueno, entonces, ¿de dónde viene tanta pinche fascinación por un clásico?
Exacto.
O sea, es más una inflada de las televisoras. Yo me acuerdo cuando yo era chico y venía el Clásico Nacional, el previo del clásico, del América Chivas,
fiesta.
Sí, pero duraba como 5 horas, desde la mañana. Sí.
Oye, era el Super Bowl, es el Super Bowl. Era el Super Bowl, perdón.
Oye, es que hace unos años, de ley, ya sabías que aunque el partido hubiera estado ojete, se hubieran agarrado chingados al final.
Sí,
era de ley, era de ley, y todo el mundo lo poníamos porque de seguro iba a haber putazos. Mira, de seguro iba a haber.
Diste un punto muy importante, eso tiene que ver mucho con que los equipos empiecen a cambiar entre ellos mismos sus jugadores. Hace poquito Ramón Ramírez, en la semana, de hecho, pues la semana del clásico, dice que eso no debería existir. Ramón Ramírez dice que para él fue un error haber jugado en el América, pero pues qué bueno, porque de ahí brincó a Chivas, si no mal recuerdo.
Fue al revés,
bueno,
de Chivas se fue a la América.
Fue un error.
Que nunca quiso ir.
Un error, haber estado en Chivas. Pero ¿qué pasa cuando un equipo, pues se supone que existe una rivalidad, ¿no? Es de la peor rivalidad, la más fuerte, pues.
Sí, claro.
Te pasa de un equipo al otro, o sea, pues ya no tienes identidad. No tienes, pierdes identidad, le pierdes el odio al otro equipo, porque pues ahora estás con el otro equipo. Tienes que jugártela y tienes que ser profesional, quieras o no quieras, ¿no?
Claro.
Es un punto que yo creo que es muy importante y se debería de erradicar completamente. Si eres jugador de Chivas, no puedes ir al América. Si eres del América, tampoco te puedes ir a Chivas. O sea,
¿cuál es el último ídolo americanista?
Cuauhtémoc
Blanco. Cuauhtémoc Blanco. ¿Cuál es el último ídolo de Chivas?
Ay, cabrón.
Omar Bravo.
El y jugó en el Atlas.
Reynoso.
El Chichar.
El que le escupía a la gente.
Pela.
Eso tiene que ver mucho porque tenemos muchos años sin tener un ídolo en ninguno de los dos equipos.
Bueno, ahorita okay. Ochoa.
En ninguno de los dos.
Ahorita Ochoa es el ídolo. Sí es el ídolo Ochoa.
Ok. No por nada le estuvieron abucheando todo el partido ahorita, ¿no? O sea,
pero digo, Ochoa no tiene un peso como el que tenía Cuauhtémoc Blanco. No tiene un peso como el que tenía en su momento Antonio Carlos Santos. No lo tiene.
El papel que hacía Cuauhtémoc Blanco. O sea, que te iba y te era marrullero, te escupía Cuauhtémoc Blanco, ahora, hacía enardecer por ser el equipo rival.
Ya
más
no es
odiado,
lo mismo,
¿no?
Ya no es lo mismo. Hace tiempo decían, no me acuerdo quién se enojó de que vio un intercambio de playeras de América Chivas.
Ah, Oribe. Decían,
no se intercambian playeras de América contra Chivas.
Eso estuvo muy curioso porque todos los que estaban en esa bolita eran puros que estuvieron aquí en Santos.
Ah, ok.
Mira.
Pues, o sea, era Oribe, era Jorge Sánchez.
Pero pues.
Eran puros jugadores.
Oribe terminó llegando a las
eran
Chivas.
Tuna, Chivas.
Y llegó a no existir.
Bueno, el partido quedó 3-0. El América le puso una de perro bailarín al equipo de las Chivas que no trae nada. Tiene, ahorita vamos a hablar un poquito del preolímpico, un poquito vamos a tocar, no lo pusimos en la guía, pero vamos a tocar un poquito el tema de los que van a ir a representar a México en los Juegos Olímpicos, que la base son las Chivas. A ver si las Chivas se pueden hacer cargo de estos jugadores y pueden encontrar alguna respuesta a esta pregunta del ídolo y de ahí salga alguien.
Es que
¿no?
para si está bien lo que dice el negro, que el equipo, más de la mitad del equipo es parte de la selección de la sub-23, pero las Chivas, como decimos, no tiene un jugador que se hayan traído de algún otro lado, que sea consolidado y que se cargue el equipo y que a los chavos los dirija y les diga cómo jugar. ¿No?
Depositaron mucho en Alexis Vega y en JJ Macías, que estaba en León y lo repatriaron, y Vega estaba en Toluca y lo agarraron de ahí, ¿no? Pero no han tenido como que de alguna forma no han podido cargar con el equipo. Quien más carga con el equipo es Molina. Molina es ahorita el líder de Chivas.
¿Dónde jugó él?
En América.
América.
Y en Santos
y
también.
En Santos.
Rayados.
Hace poquito, en la semana, le hicieron una Peláez, que era exdirector del América Deportivo. Dijo que le gustaría que Henry Martín fuera parte de las Chivas. Henry Martín le dijo, muchas gracias, pero no gracias.
Pues no.
Pero también, ¿para qué dice eso, güey? Nada que termina el rato en las Chivas y ya te muerdes la boca. Pero como muchos, güey.
Sí existen ese tipo de cosas de que yo no me voy a este equipo porque es mi... Pero, por ejemplo, en la NFL, aunque sí existe un poquito, yo no lo he visto tan marcado. Yo he visto jugadores que se cambian de equipos en la misma división y vale madre, o sea...
Y no dicen nada. Y van... Y ahí no es el, meto gol y no digo nada por respeto. No, ahí no, estoy.
Toma, güey. O sea, como que ese pacto de caballeros también que existe, claro. De no. Está un poquito ridículo, güey. O sea, pero entiendo que si tú tienes una camiseta bien. Por ejemplo, nunca vamos a ver a Sergio Ramos en el Barça. Nunca íbamos a ver a Xavi Alonso en el Barça.
Eso decían de Figo.
¿Estás de acuerdo que ha pasado?
Eso decían de Figo.
Fíjate, Figo.
El fenómeno, ¿dónde jugó?
En los dos.
Sí, y así le podemos seguir
así
con una
Figo
lista
también,
muy grande.
Claro.
Sí, pero bueno, sería meternos en otro tema, ¿no? La cuestión es que los clásicos cada vez son más deslucidos. Sí.
¿Los cuáles son, güey? Monterrey Tigres, porque son de la misma ciudad.
Es que
es un derbi.
Hay algo muy, muy interesante que ahorita lo dijo Pollo, que dijo Luis que no está con nosotros, que juegan a no perder. Eso es un partido que sí tiene mucho peso para las instituciones.
Sí.
Si tienes una mala temporada, pero rescatas el clásico, algo rescataste. A mí me da mucha tristeza ver, por ejemplo, ahorita que le estábamos viendo el juego, ver a Vucetich como, o sea, se ve que no...
Desesperado.
No encuentra la forma. Más, fíjate que desencajado.
¿Sí?
O sea, como que no sabe qué hacer con lo que tiene. Y eso pesa porque es uno de los técnicos más importantes
histórico del fútbol mexicano.
Sí, claro.
Oiga, se nos está yendo todo el fútbol mexicano, no hemos hablado de lo otro. Quiero poner ahorita porque el Cruz Azul lleva 9 partidos consecutivos con victoria. Otra vez la misma historia de siempre, el Cruz Azul. Y está teniendo un temporadón. Y ahora le ganó el equipo de Monterrey con un gol que les vamos a poner ahorita en este momento.
Legal.
Un gol que se está quejando mucho la gente de Monterrey de que había salido la bola.
Así son de chillones.
Bueno. Hay unas fotos aquí, estas repeticiones no dejan mucho ver El balón, quizá esta que sigue ahorita, que vamos a ver, que está cerquita, alcanza a ver cómo muerde Raya todavía.
¿Cuál es la regla? Del...
Tiene que ser en su totalidad. Exactamente.
En su totalidad. Entonces el equipo de Monterrey se les fueron encima, empezaron a chillar, que este, que el otro. Y mientras...
Que siempre nos roban.
Que no, el equipo de Cruz Azul volvió a ganar.
Algo de Cruz Azul, ya no traen al Malasuertes, al portero Malasuertes de Corona.
Sí.
Puede ser ahí el...
Que sea el maldito él.
Puede ser el maldito.
Que lo único que me hace pensar que no fue maldito es que el güey era el portero cuando México gana el oro. Entonces, es lo único que digo yo. Oye, bueno.
Se fue al Cruz Azul diciendo, es que yo voy a Cruz Azul porque quiero ganar campeonatos.
Fíjate, pues, nada más.
En el papel sonaba bien, ya, ¿no?
Hablando también de equipos que andan bien, el Santitos, ¿eh? El Santos, oye,
era otro de los puntos, tenemos que irnos en chinga, pero Santos está... Quedo, pero tocando la puerta... Y el Mazatlán le ganó a los Tigres, que es la respuesta. La sorpresa del semana.
¿El Mazatlán qué?
Le ganó a Tigres. De visita. Ojo.
La risa que la ves.
Ojo a otro equipo del bueno, hay otro equipo del torneo que muy calladito, ahí muy va. Calladito, que es el Atlas.
Ah, sí.
Tiene 8 juegos sin perder.
Ay, qué rara, güey.
O sea, no hablamos, pero ahí está. El Atlas ahorita es 6º lugar de la liga.
Oye.
Sí, tiene... 18 puntos, está 3 del Santos, güey. Y lo veíamos que no tenía nada.
Habíamos hablado del Santos.
Ojo.
Programas atrás. Del Atlas. Y habíamos dicho que el Atlas estaba muerto.
Muerto.
El delantero.
El que decía mucho eso es.
Que Furch estaba.
Pues, está lesionado.
Sí, bueno, pero que él se había ido a levantar el equipo y pues también lesionado, desaparecido. Y míralos, ahí despacito,
de hecho, esta
pues,
semana,
pasito a pasito, Iván.
Antes de pasar a lo siguiente, Diego, esta semana hubo una polémica en Atlas porque vendieron a su mejor jugador,
¿sí?,
a Luciano Acosta, a la MLS. Entonces, la afición del Atlas protestó mucho porque en el mejor momento del Atlas vendes a tu mejor jugador, te deshaces de él,
¿sí?,
porque parece que quieren equilibrar las finanzas, porque por si llegan a perder la... No la categoría, pero quedan en el último lugar porque sabemos que nadie desciende. Los 120 millones de pesos. Entonces, ante eso, el equipo responde y le gana a un equipo que viene haciendo muy bien las cosas. De los equipos, dentro de lo mediocre que es nuestro fútbol, de los más vistosos que es el Puebla. Le ganó al Puebla. Entonces, se ve la mano de Coca, se ve que ha mejorado. Sí, ya nos da mucho tiempo. Lo que dijo Piti, Santos es un caso muy especial de este torneo con jóvenes. Está sacando un torneo muy destacable.
Canteranos.
Se ve sólido el Santos.
Ahora ya está agarrando Ibargüen, que habías dicho mucho de que...
Les dije.
Sí, sí.
Coméntenos aquí abajo, por favor, la gente que nos está viendo, los 8 siguientes que tenemos, pero los muchos que nos ven después de que el programa se sube. Pónganse en contacto con nosotros, denos sus comentarios. Vamos a pasarnos a la Champions League, porque ¿cuánto hacía que no teníamos a Messi y a Cristiano en esas instancias de Champions, Negro?
No, ya tenemos muchísimo.
Muchísimo
tiempo.
Son
como 16 años. Que al menos uno de los dos estaba en los cuartos de final de la Champions, ¿no? Ahorita lo que la prensa está más... como que lo que más están mencionando es como que el paso de estafeta a los siguientes ídolos, ¿no?
Así es.
Que ahorita pues son Mbappé y...
Haaland.
Aquí está la foto que Felipe nos hizo
¿Quién es Felipe?
El Pollo.
Ah. El Pollo.
Nos hizo el favor de pasarla porque es una foto que está viendo usted, que es Messi y Cristiano dándole la corona, pasándose al Mbappé y a Haaland. Ahora, realmente estamos viendo...
Monstruos, bestias.
Pero estamos viendo un final. Yo no me acuerdo. A ver si puedo yo rehacer las palabras que tengo en la cabeza. No me acuerdo de un deporte inclusive, o de más vámonos al soccer, de que hubiera dos personas peleando en la misma época, nada de que LeBron Jordan y nada de que Montana y Brady, en la misma época con tanta poderío y con tanta mercadotecnia como la ha tenido Cristiano y Messi. Sí teníamos a Ronaldo y Ronaldinho, pues teníamos a Figo y a Zidane.
A Brady y Manning. Brady Manning es lo más parecido que podríamos decir en este momento.
Pero esto es algo que a nosotros nos tocó ver, que realmente son dos jugadores que por tanta mercadotecnia, por los equipos en los que estaban, se posicionaron como los mejores del mundo. La pregunta incómoda es, ¿tienen poco tiempo relativamente? Bueno, Mbappé un poquito más, pero Haaland tiene relativamente poco tiempo en los reflectores.
Tienen nada.
Sí son los herederos. Esa corona sí es de ellos.
Les falta... muchísimo
como para
poder
ellos
querer llenar los zapatos de estos dos grandes futbolistas.
Les vas a ganar las
Champions. Pero años, claro, años luz.
Claro, digo.
Pero están encaminados. Digo, ahí van.
Tiene, digamos, por la nacionalidad un poco más de facilidad Mbappé.
Sí, claro.
Porque con Noruega no es tan destacable, güey, a nivel internacional. Mbappé ya tiene una Copa del Mundo.
Es lo que te iba a decir. Mbappé ya tiene algo que no tienen los demás, que es el Campeonato Mundial.
Y figuró en ese Campeonato Mundial, ¿no?
Ah, qué bárbaro. Excelente comentario que nos ponen aquí Manuel Alejandro: Federer, Nadal y Djokovic. Es cierto, en el tenis también existe esto, aunque para mí yo siempre me voy a ir a Federer.
Nadal y Federer. Yo iba al tenis, pero te iba a decir también Pete Sampras con Andre Agassi.
No, se me hace que ya me voy, porque dije una pendejada. ¿Por qué? No, que dije una pendejada de que no había nadie. Pero
no, es que si le rascas ahí en muchos lados.
En otros deportes.
En muchos deportes, pero en los deportes grandes, pues sí es más difícil ver a dos tan grandes peleándose.
Y es que a mí me hace falta que se consoliden con mira, para mí que se consoliden con selección no es suficiente para mí para que sean, por ejemplo, ni Messi ni Cristiano con la Euro, mejor. Pero Messi tenía un equipo en el que podía llegar a ser campeón del mundo. Tenía mejor equipo Messi para campeonar que Cristiano para campeonar en un mundial. Sí, claro. Entonces, no que me haga falta algo en selección, pero me hace falta una cierta trayectoria. Y lo bueno es que, como dices tú, Mbappé ya trae un campeonato del mundo en la mano. Y me hace falta trayectoria de estos dos, porque a lo mejor, como este muchachito que platicaba con el Negro Chiesa, que tuvo una temporada medio mal, pero hizo un partidazo, a lo mejor tiene una temporada y ya le van a estar poniendo corona él también.
Ahí te va.
O sea
el siguiente
vamos a darle paso, trayecto.
El siguiente paso de Mbappé, que se ve que es el Madrid. Ese puede ser una parte de su consolidación.
Igual Haaland. Si quiere hacer algo, se tiene que cambiar de equipo ya.
Entonces, ¿tendrán que llegar uno al Madrid y otro al Barça?
El Barcelona no tiene dinero.
Exactamente.
Lo más probable es que Haaland se vaya al Bayern Múnich.
Y sobre todo por el cambio de estafeta de lo que ha sido Robert Lewandowski. Mira, lo que tiene el Bayern, que bueno, ahorita estamos hablando de la Champions, ¿no? Pero lo que tiene el Bayern, que siempre hace en la Bundesliga, es que desarma a los demás equipos. O sea, Neuer, Lewandowski, Hummels, Mario Götze.
¿Cómo se llama? Del Dortmund.
O sea, es
como una selección.
¿Haz de cuenta? Sí,
o sea, Lewandowski, vámonos.
Los toma mucho de ahí. Entonces, yo creo que el destino de Haaland, parece que el Madrid, por la opción económica, es más barato que Mbappé. Pero creo que el Bayern no lo va a dejar ir tan fácil de la Bundesliga. ¿No?
Sí, sí, sí.
Lo aquí interesante es que estamos viendo, afortunadamente, este cambio de estafeta. Y la prensa, y todos necesitamos como que ya en estos que van de salida, ¿quién va llegando? Uh-huh. Porque también se necesita eso, ¿no? En cuestión de marketing y en cuestión de quiénes vemos.
Siempre necesitamos un héroe.
Y son los que están en primera fila estos dos,
Lo que
¿no?
platicamos la vez pasada, güey. Necesitas héroes en las ligas, güey. O sea, era lo mejor. Cuando jugaban Peyton Manning contra Tom Brady, que era, todos vamos a verlo, vamos a ver el juego. A huevo tenías que ponerlo. Igual cuando era Cristiano Messi, tú querías ver Cristiano y Messi. Barça, Real Madrid, ya decías después, pero juegue Cristiano contra Messi. Contra Manning.
Una cosa que no me gusta es que, por ejemplo, el juego que perdió ahora Cristiano Ronaldo, bueno, la Juventus, es atacado muy duramente, creo yo, porque, pues, o sea, siendo quien es, bueno, sí, pero pues no le puedes echar siempre la culpa de todo lo que pasa.
No. Pues sí, pero contra el Porto, güey. Dices, bueno, perdió contra el Bayern, en semifinales, el último está en semifinales.
Es el equipo más flojo de la Juventus de los últimos años. Cuando lo ves por también, nombres, o sea, está muy flojo, a la diferencia de los anteriores. ¿No?
Ahora, Cristiano había dado unas declaraciones, no estoy muy seguro si fueron hace poco, hace mucho, que decía que si no conseguía Champions, él iba a buscar otros horizontes. ¿Es el último partido que jugó con la Juve?
Muy probablemente.
¿En la última temporada?
¿En Champions?
Puede ser, yo creo que sí. Nada más para resumir, Diego. Esta semana se enfrenta Real Madrid-Atalanta, las vueltas de los octavos.
Atalanta.
Va ganando 1-0 el Madrid. Yo creo que nada más los únicos atractivos es ese y el del Atlético contra el Chelsea.
Sí,
del Manchester City contra el Lazio le ganó 4-1 de visita y el de el Bayern le ganó 4-1 de visita a la Lazio y el Manchester City le ganó 2-0 al Borussia Mönchengladbach.
No espero que yo diga ese pinche nombre nunca, porque nunca la voy a poder decir.
Borussia.
Nos ligamos Borussia rápidamente, ahorita cuando le dijiste que juega el Atlético, a las ligas europeas rápidamente para darles una pincelada, porque tenemos mucho programa y mucho contenido que hacer. El equipo del Atlético, me comentabas también, y se comentaba aquí en la mesa, de que el Barça ya está, mira, en la Liga Española, el Barça que empezó siendo una catástrofe de todo tipo, de todo tipo, en oficina, en jugadores, en contratos, en todo.
Sobre todo.
Y ya está tocando en la puerta del Atlético de Madrid. Qué importante. ¿Existe esto? Ustedes díganme que han jugado al deporte, que a lo mejor están más embebidos. ¿Existe esto en el fútbol? ¿Que existe en el fútbol mexicano de decir, no, le voy a dar más ganas a este torneo? ¿Y echarle más peso a un torneo que a otro? ¿O hay suficiente plantel en Europa para decir, me chingo los dos torneos y qué pedo?
Pues donde tú tengas tu opción, ¿no? Si tú ves que ya vas mal en un torneo y en el otro está rescatable, pues le echas todos los kilos al que vas a rescatar.
Porque el Atlético de Madrid está peligrando en la liga y tiene Champions la semana que entra. Entonces, ¿cuál de las dos le va a dar el empujón a la otra? ¿O si el Atlético de Madrid va a decidir una? ¿O si tiene plantel el Atlético de Madrid para pelear los dos torneos?
Plantel tiene para pelear. O sea, plantel sí lo tiene. Lo que no tiene es el peso histórico para sostenerse. O sea, el Atlético es una historia de fracasos tras fracasos.
El frustra.
De frustraciones tras frustraciones. O sea, a nivel Europa, el Atlético está catalogado así. Es una historia trágica. ¿Qué? Porque pierde las finales de forma trágica. Pierde las ligas de forma trágica. O sea, es muy trágica su historia, la verdad. Y ahorita, por ejemplo, lo que tú ves del Barça es que los jóvenes del Barça están sacando el trabajo. Eso es algo muy interesante porque Koeman, con un perfil muy bajo, y a mí me han gustado, fíjate, que mucho las declaraciones de Koeman, porque ha sido muy humilde con lo que tiene. O sea, con las limitantes que tiene de un Barça que está ya en digamos, en agonía de esos tiempos de su mejor época, ¿sí? Koeman ha tratado de sacar lo mejor que puede de los jóvenes. Y se apoya mucho en lo que es la figura de Lionel Messi, obviamente, y de los principales capitanes como Piqué, como Busquets, los de la vieja guardia, digamos, sí, ¿no? Pero están creando una generación muy interesante en lo que es el Barcelona. El Madrid está muy arraigado a su base vieja, lo que es Ramos, lo que es Toni Kroos, Modric, Benzema, Casemiro, Benzema. O sea, es un cambio generacional interesante porque el Madrid quiso aferrarse a jóvenes que no le brindaron lo que buscaba, como Vinicius, güey, uh-huh, como Rodrigo, que no han dado el ancho, Reinier, que lo enviaron a otro lado. O sea, tiene varios repartidos por ahí. Entonces, yo siento que el Atlético, y se los dije el programa pasado, no va a aguantar la presión. Sí, porque los dos están detrás muy pegados. Ahorita el Madrid está a 6 puntos. El Barcelona juega mañana. Si el Barça gana, se le va a poner a 4 puntos. De los últimos 18 puntos disputados del Atlético, únicamente ha ganado 9. Ha empezado a dejar ir puntos en el camino. Hubo algo muy interesante que dijo Simeone la semana pasada, creo, y dijo, si ustedes creían, porque llegó a tener diferencia de 10, 12 puntos, la más
amplia.
Sí,
está volgado.
Dijo, si ustedes creían, le dijo a la prensa, que íbamos a acabar ganando la liga con una diferencia de 20 puntos, están muy equivocados. O sea, él mismo lo aceptó porque
con una lágrima en el ojo, ¿ah?
Claro. Sí. Porque en marzo y abril es cuando se resuelven las ligas y aparte, si estás en otro torneo como es la Champions, sí, claro, pues entonces el desgaste físico y mental pues es mayor.
Claro.
Negrito, ¿sí? Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Te vas por la Champions o te vas por la liga?
¿Con quién? ¿Con el Atlético? ¿Con el Atlético?
Yo siempre iría por Champions.
No, tiene que apostarle. Ahorita le puede apostar a los dos. La tiene difícil allá en Inglaterra esta semana contra el Chelsea. No imposible. Pero mira, si pierde la Champions, le va, obviamente, pues se va a matar a la liga. Pues ya no me
ojo,
queda la liga.
Ojo, el Barcelona con su nuevo presidente. Le echa el ojo al Kun Agüero.
Eso es lo que es. Son dos temas que nos faltan de la liga. Una, antes de pasar a ese piti que es importante. El otro que está, hay un fenómeno que no se presenta quizá en la Premier League porque el Manchester City está muy adelante en la Premier League, sí, pero las ligas europeas se están haciendo mucho más competitivas de lo que solían hacer antes. Hay equipos que están saliendo adelante. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe esto a una reestructuración de los equipos chicos? ¿Se debe esto a un hambre de que alguien le está apostando a equipos que no figuraban antes? ¿Por qué el fútbol europeo se está haciendo más competitivo, a excepción quizá de la Liga Premier?
Ahorita, por ejemplo, es muy interesante lo de Italia.
Sí.
Lo de Italia, yo creo que el Inter la va a ganar. Le lleva 10 puntos, 9 puntos al Milan, que el Milan estuvo al frente mucho tiempo, pero que al final la novatez de su cuadro pues no le alcanzó.
Entre eso y las lesiones, ahorita sus 3 delanteros centros están lesionados.
Sí, y tenía mucho que ver que se apoyó mucho en la figura de Zlatan, güey.
Uh-huh. Sí.
Pero Zlatan iba a pasar. Lo vuelvo a decir, los meses de marzo y abril son fundamentales. Se empezó a lesionar. ¿Por qué? Pues la misma edad.
Ya está bien.
No lo puede, ya no tiene la,
claro,
la misma.
Claro.
Se le cansó el caballo.
Física. Claro.
Trajeron a Mandzukic y no ha jugado.
Y no ha jugado. O sea, entonces, y en la Juve está habiendo como un proceso de transformación, sobre todo con la llegada de Pirlo, güey. Entonces están en ese cambio que el Inter, que es un cuadro que viene armado ya desde hace tiempo, pues está detonando, ¿no? Hablamos mucho de Messi, de Ronaldo, de Mbappé, de Haaland. Uno de los mejores centros delanteros del mundo ahorita es Lukaku. Romelu Lukaku. Es uno de los mejores nueve. Nos fijamos en estas dos, pero lo que es Lukaku y lo que es Lewandowski está impresionante, güey. Lleva 32 goles este campeonato en Bundesliga. Uh-huh. Y el más cercano lleva 19, que es Haaland. Entonces,
así como Cardoso en aquellos tiempos.
Ándale.
Le damos valor a eso. Y es muy importante porque, por ejemplo, se acaba de jugar la semana pasada el clásico entre el Dortmund y el Bayern. Uh-huh. Y hace un doblete Haaland y hace un hat-trick Lewandowski.
Para acabar la chingada.
De 2-0 a 4-2, oye, ¿verdad?
Ahora sí que él es el que le va a dejar el puesto a Haaland. Ahí sí ese puesto va directo en la Bundesliga.
Yo creo que es lo que van a buscar ese cambio generacional entre Lewandowski y Haaland.
Antes de pasarnos, y aquí ya estamos sobre tiempo, hablar de eso que dijiste, Piti, ¿será suficiente? Porque a mí me da la impresión de que Lionel Messi estaba, mira, contando las horas para poderse ir a otro horizonte. Ahora le van a traer, no sé si ya es una seguridad, a su nalguita, el Kun Agüero, que ya está casi asegurado en el Barcelona. ¿Será suficiente?
Dicen.
Ok.
¿Suficiente para qué?
¿Para que se quede Messi. Pero le va a servir al Barcelona. O sea, realmente es lo que necesita el Barcelona.
Mira,
es un jugador que ya está grande también.
El Barça ya está grande, ya está de salida de la.
Claro.
En la Premier fue rey. Es rey. Sí. Lamentablemente en esta última etapa se lesionó mucho, pero es, o sea, no le puedes discutir nada en la Premier.
Pero él sí va a la posición que querían que jugara Griezmann, que no la ha cubierto bien, delantero centro.
El Barça lo que tiene es que tiene activos con muy buen precio, güey. Como Griezmann, güey. Ajá. Como incluso Dembélé, que Dembélé ha mejorado, pero tiene esas monedas de cambio que le pueden no traer los grandes bombazos, pero jugadores de mediana calidad o buena calidad que le pueden ir ayudando a crear un equipo para futuro. Ya pasó en alguna ocasión, cuando Laporta agarró el equipo después de la presidencia de Joao Gaspart, que venía de fracaso tras fracaso tras fracaso, una crisis muy fuerte también en el Barcelona, hubo un jugador que hizo la diferencia en el Barça y que fue el comienzo de lo que ya después vimos, que fue Edgar Davids.
Okay.
Edgar Davids le cambió la cara a todo el equipo y después empezó a traer a Ronaldinho, empezó a traer a Deco, a Yuli, comenzó a figurar lo que es Xavi, lo que es Iniesta. Entonces, Laporta sabe, ¿sí? Y a mí se me hace muy interesante esta etapa. ¿Por qué? Porque Laporta puede armar un equipo competitivo sin grandes figuras, si es que le atina a los fichajes sobre todo. Y el Madrid va a buscar bombazos porque como va a estar el nuevo Bernabéu, pues quiere presentar un
gran
equipo.
Claro, por supuesto.
Wey. Entonces puede ser un resurgir muy interesante ahí.
Bueno, antes de pasarnos al siguiente tema, ya hablamos un poquito del fútbol mexicano, pero nos llegó un comentario que qué opinamos de que el Tigres está dando las nalgas.
¿Que quién?
Que el Tigres está dando las nalgas.
El Tigres está donde siempre debe haber estado.
Oye, ¿sabes qué? ¿No será karma esto? Wey, pero, por todo este pedo que hicieron de hocicones, andar de hocicones y decir, ódiame más.
Oye, Guiñac, ahorita le comentaba a Diego, está teniendo uno de sus peores torneos. Lleva dos goles.
Dos goles, cabrón.
Pero
dos
mira,
goles nada más.
Güey, claro. Nomás pasando a Liguilla, pueden pasar en 12, 11
sí.
Y ya es otro monstruo, güey. O sea, es otra cosa. Es un equipo que puede hacer un switch, güey.
Bueno, pero
mientras... Es un equipo que puede hacer un switch de estar jugando pésimo y ya llegó Liguilla, ahora sí, órale, véngase. Y ya juega bien.
Así
¿qué pasa con Ludueña, güey? Hazte cuenta que tienen puros Ludueñas ahorita, güey. Que estaba medio de flojo en temporada regular y cómo se ponía en liguilla, güey. Sí,
con Tigres siempre es la misma historia, güey. Sí. O sea, así está, cierra bien las últimas 4 o 5 jornadas y agárrate en liguilla.
Esa es la ventaja de tener un muy buen equipo, o sea, de que tienes jugadores.
Por eso mismo,
que puedes huevonear medio torneo, güey.
Por eso yo llevo mucho tiempo diciendo, si Tigres tuviera un mejor entrenador, ganaría más torneos.
Y hasta aventó las pinches muletas el Tuca. Ya ve que trae un pedo en la cadera. Bueno, todavía nos queda selección mexicana, nos queda NFL, nos queda en la rápida. Así que vamos a empezar con la NFL, hablar un poquito de lo que pasó en cuanto a contratos, porque son contratos que incumben primero al Piti, que ahorita te pasamos a ti la bola, incumben a la liga en general con Tom Brady y lo que se viene que es la agencia libre. Dak Prescott, el equipo de Dallas le acaba de decir, you are my quarterback, aquí están todos los millones, te damos las llaves del estadio. Sí. A un quarterback que tú, Piti, como vaquero de Dallas, ¿le das las llaves? ¿Le das la confianza para que lleve la tierra prometida a la que el equipo de vaqueros?
Sí, se lo doy. Es un tema ya muy discutido. Con alguien que sabe mucho de fútbol americano que está aquí a mi derecha.
Oye, hijo, pero la vez pasada dijiste que iba a quedar campeón Dallas. No te puedo entender muy bien ahorita. No te puedo creer muy bien tus palabras, güey.
No, es... Bueno, uno siempre habla también con el corazón, güey.
Claro, no, pero en esta mesa no. En esta mesa es al chile. Bueno,
te voy a decir una cosa que discutí con Felipe y me ayudó mucho también a entender. Pollo.
Ya van dos.
Me ayudó mucho a entender Felipe. Esa situación. Si no agarra a Dak Prescott, ¿a quién agarras?
Sin albur.
¿A quién agarras? En buen pedo.
El equipo de corrígeme si estoy equivocado, sí. Pollo. El equipo de Dallas es la franquicia más cara de todo el mundo del deporte.
De todo el mundo del deporte.
Si no agarras a Dak Prescott, aviéntale todas las joyas del mundo a Russell Wilson.
Pero okay, eso, pero tienes que dar activos.
Exactamente. Okay. Vas a pagarle lo mismo que le pagaste a Dak. Uh-huh. ¿Cuántos picks vas a tener que dar por él también?
Ok.
Y lo que estás buscando en los picks, que se supone que es lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Es una, armar tu defensa. No puedes echar a toda la casa, si ya tienes a Dak aquí contigo, ya sabes a lo que vas. Es un quarterback que te daba de 30 puntos por partido, más o menos.
Pero mira, de todo lo que me estás diciendo, este es el síndrome de siempre ver lo que pierdo y no lo que gano. En ningún motivo de esta circunstancia, de este escenario, me dijiste, pero mira cómo con Russell Wilson hubiéramos ganado el anillo la siguiente temporada.
No, porque la defensa... ¿No? No.
Con Russell Wilson suficiente.
Güey, es el mejor equipo Seattle que Dallas, güey. Es mejor el equipo que Seattle tiene que el que tiene Dallas.
Yo no estoy tan seguro de eso.
Yo sí, por la defensa. Por la defensa.
La defensa cerró muy bien.
La defensa de Seattle mejoró en la segunda.
Dallas,
la
mitad, Dallas perdía partidos 32-30.
Con puntajes muy altos.
Mira,
agarras dos, tres defensivos que te ayuden a que pierdas, a que te noten 15 puntos y les ganas 30-15. O sea, es lógica.
Con que te metan 24, 25 puntos, güey.
¿Cómo está a comparación el contrato de Patrick, de Patrick Mahomes con Dak Prescott? Está un poquito fuera de la realidad el de Dak Prescott comparando con la calidad de los quarterbacks, ¿no?
Ahí te va todo lo que... Es que mira, todo el mundo escucha, Mahomes, $500 millones por 10 años. Ah, $50 millones al año.
No, eso no es cierto.
Sí, pero es que la gente, y es normal hacer eso, güey. Sí. Dak Prescott, güey, va a ganar $40 millones al año, güey, porque así da la división, ¿verdad? Pues no es cierto. El primer año va a ganar 22, el segundo año va a ganar 33, que sigue siendo mucho menos que otros. O sea, Matt Ryan va a ganar $42 millones. Es mejor que Matt Ryan.
Sí, el
siguiente año, güey, viene muchos contratos más que van a estar de más de 40 millones, que va a ser Josh Allen, que va a ser Baker Mayfield, el de, ¿cómo se llama? El que te encanta de los Ravens, se me fue el nombre.
No, guácala, Lamar.
Lamar Jackson, güey. ¿Sí? Bueno, viene Russell, Dak Prescott con los siguientes dos años bajos, 22 y 33 es relativamente bajo. Ya después empieza a pegar más fuerte, que son 44 y 47. Aquí la clave es que el quinto año, que no va a jugar o que no tiene contrato, tiene 13 millones. Prorratearon muy bien el contrato. ¿Por qué pudieron hacer eso? Porque Jerry Jones tiene dinero. ¿Por qué, güey? Porque le dieron 66 millones de signing bonus, que se llama, que es, haz de cuenta, llega casi con los fajos de billetes.
Y órale.
Eso sí, pero pues eso lo tiene que hacer alguien con mucho flujo de efectivo, que es Jerry Jones. Entonces, cuando la NFL acaba de firmar un contrato multimillonario con los derechos de televisión, y de esos, una compañía chiquita que se llama Walt Disney entró a ese a la NFL, ya le está metiendo la lana.
El ratón diabólico que le entra todo, ¿no?
Exactamente. Sí. Entonces se habla de que vaya a subir hasta $250 millones el salary cap, que ahorita estamos en 82.5. Entonces va a subir muchísimo. Ya cuando Dak Prescott vaya a ganar mucho, ya el salary cap va a estar muy arriba y va a haber más quarterbacks ganando más que Dak Prescott. Ahora, Dak Prescott merece y es buenísimo. Es un buen quarterback ganando dinero de un gran quarterback. Sí. Eso es malo, ¿sí? Pero de todos modos, ¿qué hacías, güey? No podía hacer otra cosa más, ¿cómo se llama? Dallas más que eso. El problema de Dallas son dos cosas. Uno, el gran contrato multimillonario que le dieron a Zeke Elliott. Para mí un corredor no vale tanto, aunque sea Zeke. Y dos, no le dieron ese contrato que quería Dak Prescott desde hace dos años. Desde hace un año que lo estaba peleando, un año y medio, pues. Ahí se le fue mucho más caro.
La gran pregunta para Dallas es, ¿qué vas a agarrar de defensa? Esa es la verdadera cuestión en Dallas, no el quarterback. Dak Prescott sabemos lo que nos va a dar. La pregunta es, ¿qué posiciones vamos a rellenar en la defensa? Y tenemos que buscar, sobre todo, back defensivo. Va a ser su primer pick. Eso es lo que más nos duele.
Antes de ligarnos con el siguiente contrato, hablar de algo que sucedió antes de que hiciéramos la guía también, que le prendió un cuetón al negro. Le voy a decir por qué. Porque Drew Brees acaba de anunciar su retiro. Un señorón que en 5 años va a estar en Canton. Es un Hall of Famer, pero indiscutible. Sí, fácil, sí, claro. Y es uno de los equipos que Russell Wilson también dijo, me gustaría ir. Entonces ahorita volteé al negro y me dice, ¿será? ¿Será? ¿Será?
Por ejemplo, a ese sí es un equipo que podría irse Russell Wilson, porque puede decir Saints, chingue su madre, doy 2 primeras rondas, me traigo Russell Wilson, ya tengo equipo para competir ahorita
Saints
mismo.
Es un equipazo,
¿sí? Ya puede competir, si puede, viene Russell Wilson a los Saints y
¿Tienes miedo, negro? ¿Tienes miedo?
Fíjate que tengo mucho miedo.
¿Por qué no te creo nada, güey? ¿Por qué no te creo nada?
No, güey, lo que pasa es que ahorita tú lo dijiste, ¿no? Para que se vaya también está muy cabrón.
Sí, sí,
o
sí.
O sea, está muy cabrón que se vaya porque no lo soltarían tan fácil.
Sí, sí, sí.
Y me parece también que Russell Wilson, digo, es un dilema muy interesante porque sabe que está en los años en los que si no lo logra ahorita, en los siguientes 2, 3, 4 máximo, ya no lo va a lograr otra vez. Ya no. O sea, exacto, por la misma edad, por su estilo del tipo de quarterback que él es, ya no va a tener esa capacidad que él tiene a veces de escaparse, de hacer estas jugadas grandes. Y sobre todo, no sé qué tanto esté desgastada o no la misma relación con Pete Carroll.
No lo veas tan fuera de la realidad. Porque así como tú dices que Russell está en su mejor momento con donde pudiera lograr algo, Saints también tiene a su mejor equipo donde, exacto, pudiera hacer algo. Así que pudieran aventar todo
y
lo que tienen.
Tiene muy buena línea ofensiva, güey. Claro. Aventar que todo por nunca él. Ha tenido Russell Wilson.
Aunque yo le decía también al negro ahorita que antes de empezar el programa que él, muchos periodistas muy respetados en Seattle le estaban diciendo, primero venden a Amazon y a Starbucks antes de que vendan a Russell Wilson. Ya ves que las dos son de Seattle. Sí, sí, sí. Primero se vende eso antes de que vendan a Russell Wilson, así que dejen estar chingando con que Russell Wilson se va. Que esa es una seguridad, que si es, lo dicen ellos que están tan cerca del equipo, a lo mejor es porque saben algo. Pero pues el equipo de Nueva Orleans acaba de decidir, Drew Brees acaba de decidir retirarse, el equipo de Nueva Orleans se queda sin quarterback. No sé si Tyson Hill sea el...
Lo acaban de firmar, pero...
Mira, pero no va a ser el...
Le dieron un contrato fantasma, güey. Ahorita en este año que bajó el tope salarial de 198 y se suponía que iba a subir más o menos a 208, bajó a 182.5, lo que habíamos dicho. Todos los equipos tienen que estar haciendo, híjole, güey, tranzas. Bueno, no son tranzas, son jiribillas, güey. Son jiribillas en los contratos, güey. Y ahorita hicieron un contrato que yo nunca había visto en mi vida a Tyson Hill, güey. Tenía un año de contrato nomás y le dieron 4 años de contrato por $160 millones, pero los siguientes 3 años son voidables, son que los puedes cortar a la fregada, son fantasmas.
Sí, sí, sí.
Entonces dices, güey, o sea, bien lo pudiste haber firmado por $500 mil millones, pero fantasmas. ¿Sí me explico? O sea, es una tontería. Y dices, güey, ¿cómo, güey? O sea, nomás tiraron un número a lo güey, pero para prorratear ese contrato que tiene él,
¿Qué va a buscar Saints? ¿Va a buscar en el draft o va a buscar en...?
Pues no sé si le dé la estafeta a Jameis Winston.
Es que son esos equipos que
o que se vaya por Deshaun Watson.
Que tienen tanto tiempo con una figura en el quarterback que ya no concibes ver el equipo sin esa figura.
Claro.
Y ahora que se va Drew Brees... Y ahora que se va Drew Brees, ya no concibes a otra persona que esté ahí. Son zapatos muy pesados que llenar. Híjole. Y yo creo que para el equipo de Nueva Orleans, por el equipo que tiene... No sé si quieren entrar en una reconstrucción de agarrar un quarterback en el draft. Van a ir por un quarterback un poquito más experimentado que les pueda sacar las papas del fuego.
No pueden porque ya tienen un equipo hecho para Super Bowl. O sea, necesitas agarrar un quarterback ya. Entonces, no puedes ir al draft a agarrar un quarterback porque no tienes ¿cómo se llama? Los picks para agarrar un buen quarterback.
Arriba,
se viene una bomba. Yo digo que con ellos se viene una bomba.
O sea, tú tienes que ir por Russell Wilson o Deshaun Watson y se acabó.
Bueno, nos pasamos rápidamente.
O Fitzmagic.
Fitzmagic, que es un comodín, el hijo de su chingada.
Imagínate Fitzmagic con un equipazo, güey. No,
con ese uniforme,
Y la barba.
Nos vamos rápidamente a platicar del contrato de Tom Brady. Tom Brady le dieron un contrato por 4 años. pero igual, que obviamente no va a jugar 4 años.
Igual, voidable.
Exacto.
Fantasma.
Porque Tom Brady en cualquier momento puede decir, y eso era para librarle un poquito de espacio al equipo de Bucaneros.
Cuando
más
Tom
dinero,
Brady
¿no?
ya no esté jugando, va a seguir recibiendo dinero.
Sí.
De este año 2021 lo va a recibir más o menos en el 2023, 2024. Sí, pero en vez de recibir los 25 que le iba a recibir ahorita, va a recibir 7, pero el resto a través de los otros 4 años, güey. Sí. ¿Sí me explico? Que eso es la reestructuración de los contratos, porque dicen, ah, es que Tom Brady se ve bien buena onda, mira, dejó de ganar dinero para darle dinero a su equipo. No, güey, nomás en vez de que
lo gane
le den los 25 de fregazo ahorita, se lo van a dar plazos.
Exactamente.
En abonos chiquitos. Tenemos en pantalla, Pollo, te lo dejamos a ti para que nos hables un poquito de la agencia libre con los 10 prospectos. Ya Aaron Jones ya está firmado, ya nos está decías. Firmado. Pero son los 10 prospectos que tenemos, incluido nombres grandes que a lo mejor no les ha ido tan bien, como Jadeveon Clowney, como el mismo Trent Williams que estuvo en San Francisco.
Bueno, a él sí le fue muy bien.
Se le fue muy bien, exacto. Es algo que a mí me duele como 49. Pero alguno de estos, Kenny Golladay, me parece que Miami estaba puchando muy fuerte por agarrar a Golladay, pero ¿alguno de ellos los ves cayendo y impactando inmediatamente en algún equipo?
Sí, claro que sí, güey. Hay muchos, por ejemplo, hay muchas alas defensivas. Las alas defensivas ahorita son preciados en cualquier equipo, güey. O sea, si te fijas, ¿cuántas veces le llegaron a Tom Brady en el Super Bowl? Solamente 4.
Sí.
4 presiones tuvo Tom Brady en el Super Bowl. ¿Cuántas tuvo Mahomes? Como 1,250 aproximadamente en el Super Bowl, güey. Entonces, se ganó la diferencia del Super Bowl fue con las alas defensivas. Total, Shaquille Barrett, empezando por él, que fue el que movió la balanza en el Super Bowl, güey.
Sí.
O sea, ahí va a ser, ese güey se me hace que va a romper el banco. Él dijo, sí me encantaría ir a regresar con Patriotas, te voy a decir, con Bucaneros, pero es tiempo de cobrar lana. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver, Trent Williams a mí se me hace que también quiere mucha lana. Los Niners estaban diciendo que lo querían hacer el mejor pagado tackle izquierdo de la liga, pero tiene 33 años.
Sí, claro.
Shaquille Barrett está relativamente joven. Ya vimos que Aaron Jones, $12 millones al año, güey, por un corredor. Otra vez vamos a lo mismo, que no debes de pagarle tanto a los corredores. Sí. But to pre, a mí el que se me hace bien interesante es Trent Hendrickson, porque es un nombre muy abajo, que casi nadie lo conoce, opacado en los Saints por Cam Jordan, pero tiene 26 años, güey. Es muy bueno, o sea, él sí se puede llevar un contrato no tan grande y te puede pegar, por ejemplo, a mí me gusta para Chiefs, me gusta Trent Williams.
Oh, bueno, para los Chiefs. Oye, y te dejo unos minutitos, para no extendernos mucho, te dejo unos minutitos acerca de la encuerada que se acaba de dar el equipo de Chiefs con su línea ofensiva. Tenían que hacerlo, y en los programas que teníamos tú de Kingdom Podcast, Pollo, hablábamos de que sí o sí el equipo de Chiefs iba a empezar a perder piezas importantes para hacer espacio, y uno de ellos fue Fisher, que es un línea ofensivo estelar que acaba de cortar al equipo de Kansas.
Ahora, vamos a ver una cosa. Todavía no impacta el ¿cómo se llama? El cap de Mahomes en el equipo, porque muchos están diciendo, ya ves, por el contrato de Mahomes, ya se están sacando jugadores. Estos jugadores, si no se hubieran lesionado el año pasado, primero que nada, los Chiefs hubieran quedado campeones. Bueno, lo digo yo, ¿verdad? Sí. Porque son tus dos tackles estelares. Y segundo, estarían el siguiente año cobrando lo que cobraban ahorita. El problema es de que a uno lo operaron de la espalda del disco, después, que es Mitch Schwartz, All Pro, 3 años. Lo operaron del disco después del Super Bowl. No iba a estar completo para la siguiente temporada y no podías estar empezando con un tackle banca y esperando a ver si regresaba el otro. Igual Fisher, güey, se los tronó el ligamento, ¿cómo se llama? El tendón de Aquiles. Y tampoco iba a estar para el comienzo de la temporada. ¿Sabes qué? Decisiones frías y vamos a cortarlos y a traer unos nuevos, güey.
Claro.
Oye, bueno, una duda antes de que cierres NFL.
Dime.
¿Qué carajos busca Patriots con Cam Newton?
No sé.
O sea,
no sé.
¿Por qué lo volvieron a firmar?
Yo todavía tenía la duda de que Patriots iba a perseguir a Jimmy Garoppolo y lo iba a repatriar. Sí. Pero con este contrato yo no entiendo, porque para mí desde el inicio la mancuerna de Belichick y Cam Newton no funciona, güey. Yo pensé que Belichick iba a tener un poquito de más opciones por la versatilidad de Cam. No funciona y Cam Newton está muerto, así como va a estar la mano en 3 años.
Oye, entonces... Belichick no es tan buen entrenador como todos pensábamos.
Ay, no, no sé, pero ahí está la prueba. Tom Brady siguió ganando anillos y Belichick ni siquiera pasó a los playoffs.
Pero Tom Brady ganó anillos con tirando 3 intercepciones en el tercer cuarto contra Packers pero, y oye, regresó llegó, la defensa. Pues, sí.
¿Cuántos anillos más ganará Tom Brady antes de que cuelgue los tenis?
No, ya, ya se acabó.
Ni uno más.
¿Ni uno más?
No, ni uno más.
Uno.
Uno más.
Yo también digo que uno más.
¿Qué le quieren apostar?
Uno más.
Yo también digo que uno más.
¿Qué le apuestan?
Pues nadie le apostamos nada, güey. Mira.
Okay. Luego apostamos y no pagan, güey.
De volada.
La anualidad de este pinche programa, güey.
Vámonos.
De la plataforma que tenemos que pagar. Eso. Vámonos a la rápida, rápidamente, porque son cosas chistosas.
Son cosas rápidas.
Bueno, esto no es una noticia, es algo que tarde o temprano iba a pasar.
Es algo común.
Marco Fabián fue separado del equipo por protocolo anti-COVID. Luego de ser captado en videos junto al cantante Atzo Alejandro, que ni en su casa lo conocen, al menos yo. Los videos salieron a la luz de pública y de inmediato la comisión disciplinaria le dijo: para atrás, aquí tenemos unas fotitos de Marco Fabián en la peda.
Oye, lo curioso fue que acababa de dar una entrevista con Javier Alarcón, de estas entrevistas que está subiendo en Facebook.
Sí, muy personal.
No, él ya hablando de que le preocupaba a su familia, que no se quiso quedar en otro lugar porque él quería estar en México cercano a su familia, que ya había madurado, que bla, bla, bla. Y ándale, güey.
Oye, pero qué buena peda se puso,
oye,
mira.
Y ni cubrebocas ni siquiera aquí, güey.
No, nada.
Ni siquiera aquí abajito, güey.
Oh, no, jugador yo creo que ya debería estar relegado en la tercera división.
Una cosa así. Es un tema luego a tratar. ¿Eh? O sea,
¿cómo echas a perder tu vida?
Estas generaciones, estas joyas del fútbol mexicano que de plano no... Por cuestiones personales, por cuestiones...
Campeón olímpico, güey.
O sea, son generaciones perdidas muy buenas, como Marco Fabián, como Giovanni Dos Santos, güey. Yo pondría a Carlos Vela, güey, con todos sus elecciones. Carlitos Fierro, güey. O sea, el Gaucho Ávila en su momento. O sea,
son le generaciones... puedes seguir así, contando.
Claro, son generaciones perdidas. Santiago Fernández.
El Pelón, Landín, que era contención, que jugaba en Chivas y luego en el Santos.
El Chatón Enríquez, güey. O sea, son generaciones que se perdieron, que pensábamos que iba para más.
En el limbo quedaron.
Qué buena peda. Había otra foto, tuve que cortarla porque atrás en la foto salía Luis. Entonces, no te creas, Luis. Te estimamos. Y para otra, nos quedan dos rápidas. Y esta, les quiero pasar a ustedes, sobre todo a ti, Pollo, que eres un poquito más centrado. Dime qué te dice esta foto. ¿Ya la viste? ¿Ya salió?
No.
¿Ya salió?
No.
¿Ya salió?
No.
¿Ya salió?
Hijo de su madre.
¿Qué nos dice esta foto? Esta foto es... Mira, hemos tenido dinastías en la NBA.
¿Son los Space Jam o qué, güey?
Sí, cabrón. Pero los Monstars, güey. No los Looney Tunes, güey. Blake Griffin acaba de firmar con el equipo de los Brooklyn Nets, que se une a Kyrie Irving, a Kevin Durant y a Harden.
Los Galácticos.
Son los nuevos Galácticos y está soltando el reinado el Golden State para dárselo a los Brooklyn Nets, que es una ciudad de Nueva York que ha sufrido tanto en el básquetbol y que se merece un campeonato por ser la sede que es el equipo de Nueva York, y eso es precisamente lo que están buscando.
Aparte, Griffin soltó lana para poder salir de su contrato, güey. Poder buscar él a dónde quería ir. Lo más interesante es de que Griffin a lo mejor está ya no en su apogeo, pero sigue estando, tiene 32 años, 33, ajá, todavía tiene buen nivel. Uh-huh. Pero estos otros tres güeyes de atrás que nadie conoce, traen su nivel espectacular todavía, güey. Ese es el problema, que estás viendo por lo menos a esos tres superestrellas, esos sí son superestrellas, en su momento, güey.
Sí.
O sea, realmente... Puta, dime cuándo has visto tres superestrellas en un muy buen momento de ese tiempo. Porque la última vez que hubo así de tantas estrellas fue Kobe Bryant con Karl Malone y Steve Nash y Ray Allen. Dices, bueno, ya no estaban
en su prime,
güey. Pero estos güeyes, me puedes decir ¿cómo se llama? LeBron James con Dwayne Wade y Bosh, pero Bosh no era tan superestrella como estos güeyes.
Pero una cosa es que a un equipo te lleguen estrellas ya hechas y otro que se hagan. Por ejemplo, creo que me estoy equivocado, pero en los Golden State Warriors, se me olvidó el nombre, este que tira de tres chingón también.
Clay Thompson.
Clay Thompson no estaba hecho una bestia.
No, de hecho los Golden State Warriors, los tres principales fueron drafteados por ellos.
Exacto.
Curry, Thompson y Green.
No es esto lo que hizo el equipo de Brooklyn, lo que hizo Tampa. Me voy a traer a güeyes consolidados para que me saquen un campeonato. Entonces, ¿va a quedar campeón el equipo de Brooklyn?
Es lo que te decía, es una obligación.
A mí me parece que hay algo muy atractivo, ¿no? Volver a ver como estas rivalidades West Coast contra East Coast,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Con los Lakers, que antes era con los Celtics, que es la gran rivalidad de la NBA. Pues ahora vamos a ver los Lakers, que son los actuales campeones, con Brooklyn.
Yo sigo viendo, yo llevo cuatro cosas muy atractivas. Mira nada más.
O sea,
digo, honor a quien honor merece, cabrón.
Claro.
Sí, no, la neta se me hace que sí, híjole, o sea, se lo tienen que llevar, o sea, se lo tienen que llevar. Ahorita la NBA está increíble, está muy buena, güey, y sobre todo porque es una temporada corta, va a haber menos lesiones y van a llegar con más potencia a los playoffs, güey.
Mientras más pase, avance la temporada, aquí en el Chile tendremos más de estos deportes, también el béisbol, ahí viene el béisbol, y ahorita como estamos en un momento en el que acabó la NFL, pues tenemos que enfocarnos en lo que hay, que es el soccer, ¿no?
Pero tienen que hacer eso para derrocar a LeBron James, ¿o qué pedo, güey?
Pues al parecer, güey, pues sí, güey. ¿Qué opina de LeBron? Yo creo que LeBron va a agarrar el teléfono y decirle, no, man.
Le va a hablar a Jordan, güey, para traérselo, güey, mínimo, güey. No, de hecho, se decían mucho, porque LeBron James se lleva muy bien con Curry, nacieron los dos en Akron, y jugaron él lo seleccionó en este juego de estrellas, güey, y se le llevaron muy bien otra vez. Entonces, había rumores, que no creo que pasen, de que Curry se iba a ir con LeBron James, güey.
No, bueno.
Estaría de locos,
estaría,
¿no?
Estaría increíble, güey.
Estaría
serían tres estrellas, güey. Tres superestrellas ahí en ese equipo de los Lakers, güey. Todavía le saltaría una más, ¿verdad? Pero
vamos a repasar ya por último el preolímpico que está en su pantalla. La gente que va a ir a representarnos a los Juegos Olímpicos que tiene...
El preolímpico.
Todavía no, pero es la gente que se está proponiendo que vaya a los Juegos Olímpicos de Tokio. Tenemos, ya sé que fue hace tiempo, pero tenemos por ahí hijo, no quiero decir el chile atorado, pero ya lo dije.
Pues sí, ya. Por eso mismo.
México, que campeonó en el 2012 y 2016, no. Perdón, y se necesita.
No, campeonó en el 12, pero 12, 16. 16,
y se necesita otra vez traer esa medallita olímpica. Vamos a darle una repasada. Le voy a ser sincero, hay mucha gente que yo ni conozco, pero bueno, Jurado, Malagón y Moreno de porteros.
Jurado,
Malagón.
Pero espérate, ahí hablaban de que querían traer un refuerzo de portero. Decían que se quería llevar a Ochoa, Jaime Lozano. Pero si Ochoa dice que no, se iban a traer a...
Acevedo.
Tenían pensado en Acevedo, pero querían a otro. No sé si...
Bueno, es que si tienen comodín, no lo vas a gastar en Acevedo.
No, Acevedo yo creo que no.
Jurado es muy buen portero. Sí, yo creo que se deberían de jugar con él.
Aquí lo interesante es que los refuerzos, por lo general, tienen que ser... O jugadores de atrás, un defensa, un portero muy experimentados. Y un delantero.
Un
delantero fuerte. Que ahorita yo creo que el delantero mexicano con mejor forma es Henry Martin. Henry Martin.
Nos vamos a las defensas. Angulo, Loroña, Mayorga, Mozo, Sepúlveda y Vázquez.
No mames, traete dos defensas centrales. Mejor,
yo, es lo que yo necesito. Traete un capitán central.
Yo decía que, por ejemplo, de centrales, a mí me gusta mucho para esta selección Uguayala.
Está en buen momento.
Uguayala es muy buen defensa central.
Nos vamos a los medios. Aguirre, en el que también puede ver un refuerzo importante aquí en los medios. Aguirre, Alvarado, Angulo, Antuna, Cervantes, Córdoba, Esquivel y Rodríguez.
Pero se me hace que en los medios es donde más talento hay ahorita.
Ah, sí, no. O sea, la media tiene buen talento.
Ah, o sea, de la sub-23 ahí ni le toques, güey. Lo que es Córdoba, güey, se me fue ahorita el del Santos, güey.
¿Cómo se llama? Alan Cervantes está teniendo un gran torneo.
Muy buen torneo.
Ojo ese chavo, ¿eh?
Sí.
Ojo ese chavo. Córdoba no va a jugar en la sub-23.
No, pero bueno, yo no he visto
Está
nada
convocado.
De eso, güey.
Está convocado, güey.
¿Y cómo se llama el de Monterrey, que también es buenísimo?
Charlie Rodríguez,
güey.
Y adelante, JJ Macías con Muñoz y Vega, dirigidos por el Jimmy Lozano.
Ahí es donde yo lo veo un poquito más flojo por el momento tan difícil de. Bueno, Macías va a tener un torneo 2-3. No ha dado el ancho que se espera. Y de Alexis Vega. Alexis Vega, fíjate que me pesa mucho porque es un jugador que tiene muchísimas cualidades. Es talentosísimo, güey. Pero huevonea mucho. O sea, ese cuate está muy señalado que los entrenamientos no le gustan. No le gustan. Así. Entonces no se exige físicamente, siendo uno de los jugadores más talentosos de la actualidad.
¿Quiénes tres te llevarías de refuerzos?
Yo creo, bueno, yo le comentaba a Diego, creo que Uguayala.
Ayala. ¿No?
Henry Martin. Y no sé si algún portero. Memo Ochoa no se me hace mal refuerzo, al contrario, se me hace muy buen refuerzo. Pero creo que estos porteros. Estos porteros pueden sacar muy bien el jale.
Que a veces, bueno, también la personalidad es lo que a veces más ayuda a estos equipos, ¿no? Por lo mismo de la juventud de los muchachos, de los jugadores.
Así es.
Bueno, jóvenes, pues se nos acabó el tiempo. Ya pasamos por las rápidas, ya pasamos por el temario que teníamos preparado para hoy. Vamos a... Por la tenela de abajo, cabrón. Nos vamos ya la semana que entra, el domingo, el semanal. Acuérdense que ahorita subí una historia a Instagram dándole la noticia y por qué. Va a ser a las 10 de la noche. Date.
No, nalga. Mejor.
Nalga.
Casi.
Y de gancho, como Mutombo.
No, mi madre, güey. Nomás se parece, pero no.
Va a ser a las 10 de la noche porque no fue por el partido del clásico de ahorita, de que normalmente no hay juegos a las 8 de la noche el domingo, es porque es el estelar. Me lleva la chingada. Pero el equipo de Santos, ya por estar en semáforo verde.
Verde de manera engañoso.
Verde engañoso. Está abriendo las puertas al TCM y para que usted pueda ir al estadio, disfrutar el juego del Santos, venirse con el pinche trafical, llegar a casa y poner el programa. Por eso estamos haciendo el programa ahora a las 10 de la noche. Pero ya en las siguientes semanas vamos a subir un capítulo, tenemos muchos temas sabrosos. Y ojo en la semana porque también vamos a empezar a ofrecer unos regalitos y vamos a empezar a ofrecer cosas para que... Y sus preguntas para que nos den también...
Y de los temas, que nos aconsejen temas que quieran ver, güey.
Eso es lo que yo también voy a...
Para los capítulos.
Voy a platicar con ustedes en un live ahí en Instagram en la semana. Y esperemos que si el señor se digna, ya tendremos a Luis la semana que entra aquí en la mesa. Gracias, jóvenes. Nos vamos.
Saludos, Román.
A todos, que tengan una excelente semana.
Román.